esencial y yo creo que es muy, muy importante que nosotros lo entendamos aquí ahora. Lo que las personas van a hacer en esta mañana, esta tarde, es pasar a una pila que tenemos aquí que tiene agua, agua común y corriente, ¿verdad? Que sale de la llave. Y es una pileta que nos llega el agua más o menos al aquí a la panza, ¿verdad? Bueno, a mí, a los demás hermanos les llega a las rodillas, ¿verdad? Pero a mí me llega por aquí. Entonces, vamos a pasar allí y usted va a observar, le vamos a rogar que no se acerque a la pila, se va a proyectar aquí la imagen de lo que está sucediendo en la pileta, pero va a notar algo, se van a parar las personas, vamos a tener una conversación muy breve con ellos y después se les va a sumergir en el agua y se les vuelve a levantar. Y mucha gente pregunta, ¿y eso qué onda? ¿Para qué hacen eso? Nosotros lo hacemos porque la Biblia enseña que Jesucristo nos dejó dos órdenes básicas que son cosas que tenemos que hacer. Cuando predicamos el Evangelio y la gente se convierte, nosotros necesitamos bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizarlos es eso, ¿verdad? Significa sumergir. Es tomar una persona, sumergir en el agua y luego levantarle. Eso es todo. Tiene un significado muy importante que ahorita le voy a explicar. Pero antes de ir a eso, quiero explicarle a usted que lo que están haciendo esas personas es un testimonio práctico de que ellos son cristianos. Ahora, le voy a decir una cosa y le voy a pedir que me ponga atención. ¿Qué distingue a un cristiano verdadero de un cristiano falso? ¿Qué es lo que lo distingue? Porque la Biblia misma enseña en Mateo 7 que hay cristianos falsos. Hay incluso maestros falsos, hay apóstoles falsos, hay pastores falsos, hay iglesias falsas. Entonces, ¿qué distingue a un cristiano genuino y verdadero de una persona que se dice ser cristiano? Y le voy a explicar con una frase para que usted tenga la idea y luego le voy a probar el punto con la escritura. Un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha entregado su vida a Jesucristo, se distingue de los falsos en una actitud esencial, en una actitud que es básica, y es la disposición continua a ser transformados por la obra del Espíritu de Dios en su vida. Es la disposición a que si Dios dice algo en su palabra, yo me someto a ello y decido ajustar mi vida a lo que dice la Escritura. Pero escucha lo que dije, es una disposición constante. ¿Por qué lo digo así, hermano? Porque estaríamos diciendo que un cristiano no se distingue, y escúcheme bien esto, porque un día de su vida, en un culto como este, o en una reunión de Navidad, levantó su mano y aceptó a Cristo. Eso es muy importante, pero quiero que me escuche. Eso pasó allá, hace una semana, o hace 15 años, o hace 3 meses. Pero lo importante es, ¿cuál es la actitud de su corazón en este día hacia la palabra de Dios? Porque mire, hay tres tipos de actitudes hacia la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla y Dios nos dice algo, todas las personas que estamos aquí caemos en alguno de tres actitudes, en alguna de tres maneras de pensar, maneras de ver las cosas. Y esto tiene que ver con la voz de Dios. Es decir, la pregunta es esta: cuando usted escucha que Dios le habla a usted, y a esto me refiero con la palabra de Dios, ¿ok? No me refiero que cenó frijoles y tuvo un sueño. Me refiero a que la palabra le habla. Usted dice, viene a una reunión y dice, oye, alguien le dijo a este hombre lo que yo estoy haciendo. Oye, se refieren a mí. Cuando usted sabe que Dios le habla, mi pregunta es, ¿cuál es la actitud de su corazón? ¿Usted escucha o no escucha? Porque mire, hay en primer lugar los que nunca escuchan la voz de Dios. Dios les está hablando, Dios les está llamando, Dios los está buscando, y ellos tienen su corazón duro y no quieren creer en el Evangelio. Hay gente, hermano, así de sencillo, que cuando les hablamos de las cosas de Dios, les compartimos de Cristo y lo que ha hecho en nuestra vida, ellos dicen, ah, esa es tu religión. Ese es el rollo de ustedes. Ustedes son la secta de los aleluyas, son los protestantes, y nos ponen un montón de motes, ¿verdad? De apodos. Pero el punto es que Dios está hablando a su corazón y mucha gente no entiende. Se cierran a lo que Dios les está indicando. Y la Biblia enseña que cuando uno tiene esa actitud, está uno en peligro. Escuche lo que dice Juan capítulo 3, busquen su Biblia y que le ayuden a encontrarlo conmigo. Por favor, le va a ayudar la persona que está a su lado, le va a ayudar a encontrar la cita. Los sugieres están ahí también para ayudarle si usted no sabe dónde está. El Evangelio de Juan capítulo número 3. ¿Qué pasa si una persona cierra su corazón a lo que Dios está diciéndole? Le voy a leer un ejemplo en Juan capítulo 3. Yo le quiero decir esto. Jesucristo vino a esta tierra en forma de hombre, siendo el Hijo de Dios, para morir en una cruz por sus pecados y los míos, para que usted pudiera ser salvo. Usted tiene que tomar la decisión de si cree eso o no cree eso. Juan capítulo 3, verso 16, ¿se lo saben? Algunos, algunos no. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué, dice ahí, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero aquí está: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice la Biblia? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces mire, la Biblia está diciendo que va a haber gente que abiertamente va a rechazar lo que Dios le dice. Cuando Dios habla a su vida, la gente piensa que es una religión, que son locuras, que esas personas son fanáticos, que están locos. Mire, por favor, considere. Posiblemente usted ha sido traído aquí esta mañana, este día, para oír la voz de Dios. Pero Dios no le va a obligar. Dios le habla, le llama, le dice que le ama, le busca. Pero usted tiene que tomar la decisión de qué hacer con la voz de Dios. Pero mire, avanzo rápido. Hay un segundo grupo de personas. El otro grupo de personas son aquellos que en algún punto en su vida escucharon la voz de Dios. Dios habló a su corazón, Dios les llamó, Dios les buscó y ellos aceptaron y creyeron en el Evangelio y entregaron su vida y empezaron a hacer cambios, pero en algún punto, que no sé cuándo, ¿verdad? Le puedo decir más o menos cómo sucede, pero en algún punto esa persona que estaba oyendo la voz de Dios empieza, después de haber oído la voz de Dios, empieza a endurecer su corazón. Y aquí es donde muchos que ya somos cristianos tenemos que poner mucha, mucha atención. Una cosa es, hermano, que usted haya recibido a Cristo hace 3 años. Y otra cosa es que hasta este día usted mantenga la actitud de decir: Jesús, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, y lo que tú digas en tu palabra, mi vida, yo lo voy a hacer. ¿Sabe por qué le comento esto? Porque la Biblia está llena de ejemplos de personas que en algún punto en su vida oían la voz de Dios y luego simplemente dejaron de escucharla. Ya lo que Dios tenía que decirles ya no era relevante. El ejemplo más grande, de hecho, está en casi todo su Antiguo Testamento, con un pueblo que se llama el pueblo de Israel. Fíjese lo que Dios dice, no busque la cita, pero escúchela. Dios hablándole al pueblo dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, hablando de dureza, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Es decir, hay ocasiones que un cristiano, un hombre, un hijo de Dios, una mujer que es hija de Dios, está escuchando la voz de Dios, pero luego sucede que se empieza a endurecer, hermano. Y lo que Dios le está indicando, lo que el Espíritu Santo le está convenciendo, la persona empieza a hacer oídos sordos, empieza a endurecer el corazón, empieza a rechazar aquellas cosas que el Espíritu le está diciendo que haga. Y la persona empieza a endurecer el corazón, y entonces al endurecer el corazón, la palabra, que es la misma palabra, ya no tiene el efecto en su vida. ¿Me estoy explicando, hermano? lo oyó en algún punto de su vida y era importante, pero empezaron a suceder cosas de forma que la persona se empieza a endurecer y la palabra que antes le sacudía ya no le hace nada. Y esto sucede con algunos cristianos que vienen domingo tras domingo a escuchar palabra. Y escuchan palabra y Dios sacude su corazón, pero algo sucede en algún punto que dejan de escuchar esa palabra y se han endurecido. Escucha lo que dice la Biblia, hermano, en Job capítulo 9, solo escúchalo. Él es sabio de corazón, refiriéndose a Dios, y poderoso en fuerzas. Y luego pregunta Job, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Es una actitud peligrosa. Endurecer el corazón es peligroso. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Está escuchando, hermano? Endurecer el corazón. Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, la Biblia, repito, está lleno de ejemplos de personas que de hecho estaban rechazando las cosas obvias que Dios les decía. Pero el punto importante en la Biblia es que eso no empieza de la noche a la mañana. Eso empieza cuando usted es un hijo de Dios y, hermano, acabas de conocer a Cristo. Y lo que diga la Biblia, si la Biblia dijera hasta cómo amarrar tus zapatos, tú lo haces. Si la Biblia dice qué debo ver y cómo debo hablar, lo haces. Pero llega un punto en que la Biblia empieza a hablar a tu vida en cosas que tú ya no quieres cambiar. Y te pones duro y decides, ay, no, pues después lo voy a arreglar. Esta situación que Dios me habló, yo sé que estoy mal, pero pues soy humano. Y empiezas a endurecer el corazón. Cuando vuelve Dios a hablar a tu vida, tú ya estás un poquito más duro y Dios viene y te dice, hijo, ¿cuándo vas a tratar ese problema? Tú dices, pues, Señor, ya te dije que después, porque todos somos imperfectos, ¿verdad? Nadie es perfecto, Señor, soy humano, tú conoces. Al otro día, Dios habla a tu corazón de nuevo sobre el mismo asunto y tú ya estás más duro. Y después se hace un hábito rechazar la voz de Dios. Ya Dios está hablando a tu corazón de manera tan clara que nada más falta que diga tu nombre, pero uno ya se ha cerrado tanto, ya ha dejado de oír la voz de Dios, el corazón se ha endurecido y entonces cuando Dios habla, ya no suceden las cosas. Y déjame darte un ejemplo de cómo empieza a suceder esto. Busca Hebreos, esta cita sí, búscala. Y vamos a llegar casi al final. En Hebreos, repito, en Hebreos aparece un ejemplo de por qué el corazón se llega a endurecer. Capítulo 3, por favor, de Hebreos. ¿Cómo es que una persona que está oyendo la voz de Dios llega al punto en que ya no la oye en su vida? ¿Por qué sucede eso? Hebreos 3, ¿lo tiene? ¿Sí? Versículo 12. Hebreos 3, 12. Fíjense lo que dice. Mirad, hermanos, que no de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Habla del corazón malo. En otros lugares diría corazón duro, corazón que rechaza lo que Dios quiere, un corazón que no cree. Y luego dice el versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? ¿Qué dice tu Biblia? Por el engaño del pecado. Entonces mira, ¿sabes cómo empieza el corazón a endurecerse? Cuando tú permites pecado en tu vida, Dios te llama la atención y tú no haces caso de cositas, de detallitos, de situaciones pequeñas. No hacemos caso a esas cosas que Dios nos está diciendo, y ese pecado lo que causa es endurecer nuestro corazón. Y al rato que nos damos cuenta, estamos haciendo cosas que nunca pensamos hacer, pero todo empezó acá con una pequeña cosita, con un pequeño asuntito, con un detallito que no arreglé. Fui duro con esto, voy a ser duro con este problema que tengo aquí. Me estoy explicando, hermano. Mi esposa y yo tenemos dos hijos. Y en nuestro trabajo con nuestros hijos, ¿sabe cuál es la cosa más importante en esta etapa de su vida? Que aprendan a obedecer. No es lo que hacen, es que aprendan a obedecer. Si yo como padre estoy un día y le digo, hijo, por favor, levanta ese lápiz, y no me obedece, esa desobediencia puede crecer en otras cosas. Y no es el lápiz, ¿verdad? Es la obediencia, el corazón. Si mi hijo me ve y me dice, ¡ay, verdad! Tú siempre me das guerra y me pone así como adolescente, ¿verdad? Y ya no te soporto, pero lo voy a levantar. ¿Estaré contento con eso? No, porque lo importante es el estado de su corazón. Entonces, mire, hay personas que nunca oyen la voz de Dios. Hay personas que la oyeron un día, pero después la dejan de escuchar. Y hay otros, el tercer grupo, que son aquellos que así de sencillo escuchan la voz del Señor. Jesús, nuestro Señor, lo enseña de la siguiente manera. Él dice que Él es el buen pastor. Usted ha oído seguramente eso. Y nos compara a nosotros con ovejas. Y le voy a explicar una cosa. Aquí en el occidente, los pastores, ¿verdad?, con sus ovejas, tienen un método diferente de pastorear al método de oriente. Y es muy sencillo. Aquí en occidente, el pastor va detrás con una vara y piedras y chiflando, ¿no? Y las ovejas van delante y el pastor las va guiando así para que no se vayan para los lados, pero las ovejas van delante. Y el pastor, si ve que una se va por allá, agarra una piedra o le echa al perro a ver qué hace, ¿verdad? Pero él va detrás viéndolas a todas. En el oriente, los pastores no trabajan así. En oriente, todas las culturas orientales, los pastores siempre van adelante y las ovejas van detrás. Y el pastor, siendo uno que cría a estas ovejas desde chiquititas, dice la Biblia, ¿verdad?, y así sucedía en aquellos días, que las ovejas conocían la voz del pastor. Tenían un llamado particular para sus ovejas. Y a veces era un chiflido, a veces era una palabra y unos gritos que daban el pastor. Y venían las ovejas y le seguían. Escuche lo que dice Jesús de esto en Juan capítulo 10, por favor. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Juan capítulo 10, discúlpeme que voy tan rápido. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Está el pastor en la puerta, el portero le abre y este pastor llega y se para ahí y las llama. ¡Ey, pinta! ¡Ey, manchada! ¡Ey, negrita! Y las ovejas vienen. Fíjate, la oveja reconoce la voz del pastor. La voz. Y Jesús dice que Él es el buen pastor. Ahí mismo en capítulo 10 de Juan, el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27 dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces mire, déjeme explicar rápido lo que estoy tratando de decir aquí. Un cristiano verdadero se distingue de un cristiano falso en esta actitud. No en que levantó su mano aquel día o trae una camiseta cristiana, ¿no?, o una pulsera que dice aleluya. Eso no te hace cristiano. Lo que hace una persona, un hijo de Dios, y se demuestra, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe qué demuestra entonces que una persona es creyente? Que cuando Dios habla, yo sigo. Ese es un hijo de Dios. No aquel que la oyó hace 15 años y ya no. No aquel que se convirtió hace 4 años y lo ha dejado de hacer. Es la persona, como dice la Escritura, que tiembla a su palabra. Cuando Dios habla, yo me cuadro, hermano, y hago lo que el Señor me quiere decir y quiero que su espíritu me siga transformando. Eso es lo que es un cristiano. Entonces, ¿sabe usted lo que vamos a ver hoy? Aquí, ahí está la pila ya lista. ¿Sabe qué vamos a ver? Vamos a ver a una persona que está diciéndonos a todos aquí con ese acto que esa persona está dispuesta a escuchar la voz de Dios y que esa actitud se va a mantener en su vida y que es una persona que si Dios indica algo, yo lo voy a hacer. Esto no es un remojo, ¿ok? Es una actitud que está demostrada en la acción de bautizarse. Esa es la parte importante. Entonces, necesitamos comprender, hermanos, que los hermanos que están haciendo eso Están comprometiéndose a crecer en su fe, a seguir oyendo esa voz. Pero cuidado, porque el corazón se puede endurecer. El corazón, hermano, se endurece. Si usted tiene mucho tiempo, muchos años escuchando la palabra, hermanos, si tiene años escuchando la palabra, y el martes Victoria en Cristo, y el miércoles los líderes, y el jueves su célula, y el viernes discipulado, y el sábado seguimiento, y el domingo apocalipsis, y luego la predicación, y palabra, cuidado, el asunto es el corazón. ¿Cómo está su corazón? Cuando Dios habla, ¿usted sigue oyendo? ¿O ya su corazón está duro, ya está acostumbrado, como dice el texto, a volver la espalda y a tapar sus oídos? Cuidado, porque esa actitud la tuvieron personas que en algún punto estaban oyendo y después dejaron de escuchar. Pero Jesús dice: mis ovejas, yo las conozco, son mías y ellas oyen mi voz y yo las sigo. Entonces, tiene que entender usted conmigo que es muy importante, hermano, este paso de escuchar la voz de Dios es en realidad esencial. Déjeme explicar a continuación. Mientras me pasan la lista, por favor, en la mesa de las personas que van a ser bautizadas, le voy a explicar qué significa lo que vamos a hacer aquí. ¿Por qué con agua? ¿Por qué la persona pasa? ¿Por qué se sumerge? ¿Por qué se levanta? Esto significa que la persona que se está bautizando se está identificando con Jesucristo. ¿Me está oyendo? ¿Sí? Si la persona que se bautizara se identificara con Buda, pues se rapa la cabeza, ¿no? Porque creen que Buda era pelón, entonces se rapa la cabeza. Si se fuera a identificar con algún otro líder, gracias, pues haría cosas semejantes a las que hace ese líder. Pero la persona que se va a bautizar se identifica con Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Jesucristo murió, fue sepultado y se levantó de los muertos. Y ellos están actuando esa misma situación que sucedió con Jesús, pero ahora en sus vidas. Ellos han muerto al pecado, van a ser sepultados y el Señor les va a levantar a una nueva vida. Van a caminar diferente. Van a caminar ahora de acuerdo a la voluntad de Dios, a la gracia del Señor. Significa que los estamos sepultando. Al hacer esto también nos testifican de que están entrando en un nuevo pacto. Están haciendo un trato con Dios. Y esa es su firma de que van a caminar delante de Dios en rectitud y en santidad. También nos testifican que han nacido de nuevo, ¿verdad? La Biblia habla de nacer del agua y del Espíritu. Son nuevas criaturas. Dios los ha limpiado y nos toca ver a nosotros su nuevo nacimiento en un drama, dramatizado, en una mímica. Nos testifican que Dios los ha bautizado en el cuerpo de Cristo y ahora son miembros de un cuerpo que tiene muchas partes, que tiene muchos miembros y cada uno tiene una función diferente. También testifican que ellos han puesto su fe en Cristo como su único Salvador y lo dicen públicamente, sin avergonzarse de que Jesucristo es su Señor. Todo lo que van a hacer, todos los que van a bautizarse, están diciendo esto. También su bautismo es el primero de muchos pasos de obediencia que ellos estarán dando a lo largo de toda su vida, pero este es el primero de muchos que vendrán. También se identifican con la visión y los propósitos de senda de vida. Por eso están siendo bautizados aquí y no en otro lado, ¿verdad? Entendiendo que este es el lugar en donde el Señor les ha traído. No dicen ellos: voy a ir a la iglesia de ustedes. Hablan de mi iglesia y la entienden como parte de su familia. Así que voy a presentarles a las personas que se van a bautizar y les voy a pedir que conforme les vayan nombrando, usted pase aquí al frente. Vayamos haciendo una fila. Si usted no pasó a la mesa de ujieres en la entrada, es posible que yo no tenga su nombre, pero en un momento le doy instrucciones.